Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 62 y 63 de la sura de los puestos en fila.
أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ.
¿Es esto mejor como alojamiento o el árbol de Zakum? Hemos hecho de este tentación para los impíos.
La semana pasada nos enfocamos en la felicidad eterna del paraíso para los virtuosos, que no conocerán ninguna incomodidad ni aburrimiento, y por la gracia de Dios podrán ver la condición miserable de los habitantes del infierno y hablar con ellos al comparar las recompensas divinas, tal como se especifica en estas aleyas que te recitamos ahora, que compara los tipos de hospitalidad. Está claro que los tiranos, los pecadores y los malhechores que desobedecieron a Dios, oprimieron a otros y murieron en estado de pecado e incredulidad, tendrán un alimento ardiente en el más allá. En otras palabras, después de declarar las bondades placenteras y dignas del paraíso, las aleyas en discusión se refieren al doloroso y grave castigo del infierno. Se pregunta implícitamente si estas bondades eternas y placenteras con las que se entretiene la gente del paraíso son mejores al árbol del infierno, Zakum. En cuanto a la palabra árabe Zakum, según filósofos, son frutas amargas y espinosas con la forma de cabezas de diablos que los condenados deben comer, intensificando sus tormentos.
De esta ley aprendemos que, primero, debemos esforzarnos por hacer cosas buenas en la vida y abstenernos de los pecados. De lo contrario, nos encontraremos con un destino terrible en la otra vida. Segundo, en contraste con la bienaventuranza y las bendiciones del paraíso, los pecadores en el infierno experimentan amargos tormentos que incluyen la comida detestable que les dan para comer muy lejos de los lujos que habían disfrutado en la vida transitoria del mundo mortal, engenerando riqueza, oprimiendo a otros y negando a las personas sus derechos.
Ahora escucharán las aleyas 64, 65 y 66 de la sura de los puestos en fila.
Innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim, tal'uha ka'annahu ru'usu ash-shayatin, fa'innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun.
Es un árbol que crece en el fondo del fuego de la Gehenna, de frutos parecidos a cabezas de demonios. De él comerán y llenarán el vientre.
Estas aleyas describen el árbol Zakum, diciendo que emerge de las profundidades del infierno. Según otras aleyas del Sagrado Corán, como las 43 a la 46 de la Sura del Humo, Zakum es un tipo de planta o árbol que crece en medio del fuego ardiente del infierno y los habitantes del infierno son alimentados con su fruta amarga. Es natural que las plantas que pasan a través del fuego, no el agua, tengan un efecto ardiente y su alimentación aumenta los sufrimientos. Además del mal olor y el mal sabor de esta planta, el Sagrado Corán lo ha comparado con la cabeza fea y terrible de un demonio. Cabe mencionar que desde la antigüedad el pueblo consideraba muy horrible la cabeza del demonio e imaginaba los ángeles como unos seres bellos en su mente. Esto es mientras que nadie ha visto el ángel y el demonio.
De estas aleyas aprendemos que, primero, es la voluntad de Dios que te hace vivir en el ardiente fuego del infierno, sin agua ni aire. Segundo, aquellos que desobedecen a Dios y llevaron una vida y de incredulidad terminarán en el infierno.
La ilaha
Ahora escucharán las aleyas 67 y 68 de la sura de los puestos en fila.
Luego deberán, además, una mezcla de agua muy caliente y volverán luego al fuego de la gehenna.
Es natural que comer el fruto del árbol Shangun traiga sed, y estas aleyas significan decir: quienes comen del árbol de Shangun para cesar su sed, beben agua que es muy caliente y contaminada, y en lugar de acabar con su sed, aumenta su tormento interno. La próxima aleya dice que está claro que la entrada en el infierno requiere tapas, por lo tanto, lo que se dijo después de este árbol y la ingestión de agua hirviendo fue simplemente la recepción tórrida y tortuosa de los pecadores antes de ser arrojados al infierno, como la recepción de invitados que entran en una alegre ceremonia. Si el modo de recepción antes de entrar en el infierno es este, se plantea una pregunta: ¿cómo serán tratados en el infierno?
De estas aleyas aprendemos que, primero, al igual que la gente del paraíso, los habitantes del infierno comen y beben, pero se les da una comida sana y tortuosa que solo aumenta sus tormentos. Segundo, aquellos que en el mundo llenen sus estómagos con haram o ganen ingresos ilegalmente sin prestar atención a los mandamientos de Alá sufrirán las consecuencias en la otra vida. Y tercero, entrarán en el infierno aquellos que habían negado la resurrección y se burlaron del mensaje de los profetas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Cada día los productos de limpieza desempeñan un rol esencial en nuestro hogar, en la escuela, en la oficina y en todo lugar, ya que eliminan de manera segura y efectiva la suciedad, los gérmenes y otros contaminantes. Además, previenen la propagación de enfermedades infecciosas y controlan los alérgenos, como el polvo y el moho, ayudándonos a mantenernos saludables. Los productos de limpieza también nos permiten mantener en buenas condiciones nuestros bienes. Sin ellos, sería mucho más difícil desinfectar áreas, lavar los platos o la ropa.
Hola a todos y bienvenidos a otra edición de Bazar. En este programa revisaremos el vasto sector de los productos de limpieza y los artículos de cuidado personal. Hay una competencia intensa en esta área, por lo que es interesante ver cómo avanza este próspero mercado en el ámbito nacional. Además, analizaremos las interacciones de esta industria en el mercado internacional. Así que quédense con nosotros.
¿Cuáles son los productos de limpieza y cómo se clasifican? Todos podemos nombrar una decena de estos productos, pero para comprender mejor en qué consiste esta industria y cómo opera, realizamos un recorrido por una instalación en donde se fabrican estos artículos. Nuestro viaje nos llevó a una de las sucursales del grupo industrial Golran, en la provincia de Zhanjiang. Visitamos una fábrica que elabora productos para la conocida marca Active y Hayat, Green Life. Hace aproximadamente una década, Active se introdujo en el mercado de consumo. Bajo esta marca se elaboran productos como champús, limpiadores multiuso y detergentes para la ropa. La lista de productos en su cartera es tan larga que uno puede encontrar casi todo para cada propósito de limpieza. Con innovaciones en calidad y empaque, esta marca ha sido capaz de optimizar sus productos. Esto es importante en un mercado donde la competencia es muy reñida. Esta compañía crea su propia mezcla de fórmulas químicas para cada uno de sus productos y marcas específicos. Y la prueba está en la aplicación del producto, donde los resultados son definitivamente juzgados por el consumidor.
La rápida urbanización, el cambio de estilo de vida y el aumento del poder adquisitivo en las regiones en desarrollo han repercutido en la demanda de productos de limpieza para el hogar. La creciente preocupación por la salud y la higiene han llevado a una demanda cada vez mayor de productos y agentes de limpieza. También ha habido una innovación continua de productos en los últimos años, con un número creciente de compañías que extienden sus carteras de productos, lo que ha transformado totalmente este mercado.
Esta compañía gestiona más de 40 marcas como sociedad de cartera o holding y posee y dirige más de 70 sucursales. En total, sus 14 centros estratégicos de negocios venden más de 1.000 millones de unidades de producto por año en 80 categorías. Con más de 50 años de experiencia, esta compañía ha contribuido de manera considerable a la economía nacional del país. Ante la pandemia del coronavirus, Padide Shimigarm también adoptó medidas para aumentar su producción a fin de compensar la escasez en el mercado. Más específicamente, aceleró los niveles de producción normalmente altos e incorporó productos de limpieza como lejías y desinfectantes.
Puede ser interesante saber que dentro del país se produce una cantidad considerable de materias primas necesarias para la elaboración de artículos de limpieza. Alrededor del 85% de ellos se produce localmente. Sin embargo, hay algunos ingredientes que Irán importa, como enzimas, detergentes, ciertos aromas y ácidos. Los alcoholes industriales y el cloro son algunos de los ingredientes más usados en los productos de limpieza. Estos elementos, por ejemplo, ayudan a protegernos ante los brotes de gripes estacionales y enfermedades que se derivan del consumo de alimentos contaminados.
Cada instalación de esta vasta compañía tiene un departamento de investigación y desarrollo muy bien equipado que también verifica la calidad de los productos, además de innovar y perfeccionar nuevas fórmulas. La tecnología y el equipo son cruciales para operar líneas de producciones fluidas y eficientes. Esta compañía no solo ha invertido en estas áreas, sino también en el campo de la tecnología de la información.
Existen numerosas compañías relacionadas con este sector en Irán. La competencia en el sector de productos de limpieza y cuidado personal estimula el crecimiento. Si bien el mercado iraní está saturado de marcas nacionales, todavía hay algunas marcas extranjeras que llegan a las estanterías. No obstante, las marcas extranjeras que se importan suelen ser de menor calidad de las que se venden en los países de origen. Esto significa que los productos fabricados en Irán relacionados con este sector tienen una calidad más alta y confiable en el mercado.
Amerita hacer una pequeña comparación de precios respecto a lo que se puede encontrar en los supermercados. Un envase de detergente líquido de 2,5 litros de marca iraní se vende en $2.6 en el país persa, con un tipo de cambio de 15.670 tomanes. Sin embargo, el mismo detergente líquido de marca estadounidense se vende en $16 en los mercados norteamericanos. En la actualidad, hay más de 220 fábricas dedicadas a la elaboración de productos de limpieza en el país. Alrededor del 75% de la producción proviene de 5 grandes compañías. Irán es autosuficiente en la producción de champús, productos de cuidado personal y limpieza. Además, es capaz de satisfacer todas sus necesidades internas. De hecho, esta industria está operando por debajo de su capacidad total. La capacidad nominal de producción de detergente de Irán supera los 4 millones de toneladas, mientras que su producción real supera los 1,5 millones de toneladas por año. Las sanciones económicas impuestas a Irán por la administración de Trump no han afectado a este sector. Sin embargo, han tenido un impacto indirecto en lo relacionado a la banca, lo que ha hecho que las transacciones internacionales sean un poco más difíciles. Irán exporta sus productos a países vecinos como Irak, así como a países de Asia Central sin litoral, que son los principales clientes de estos productos. Según la información del Consejo de Productores de Detergentes, Irán exporta productos relacionados con la limpieza por un valor estimado de $200 millones cada año. Las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Industria, Minas y Comercio muestran que hace 2 años Irán exportó unas 177.000 toneladas de productos sanitarios y de limpieza. Y de esta cantidad, 140.000 toneladas estaban relacionadas con detergentes en polvo. Ahora hay planes para explorar otros mercados a fin de aumentar la participación de Irán en las exportaciones internacionales de estos productos.
Gran parte del equipo y la maquinaria necesarios para las fábricas relacionadas con esta industria se producen localmente. Los equipos de laboratorio para probar la calidad y perfeccionar diversas fórmulas necesarias para este sector también se producen en el país. Irán además cuenta con una fuerza laboral joven altamente capacitada que está impulsando la economía. El gobierno ha esbozado planes para aumentar la capacidad de producción y esto ha sido una buena noticia para muchos que operan por debajo de sus capacidades máximas.
Con una mayor calidad de vida e ingresos disponibles, la mayoría de las personas están tratando de combinar los productos que consumen en casa con sus estilos de vida. Esto conduce a la innovación de productos, de modo que una compañía ha comenzado a producir botes de detergente líquido junto con detergente en polvo. A medida que las personas se vuelven más conscientes de los riesgos que implica para la salud ciertos agentes de limpieza, se ha incrementado la demanda de productos ecológicos. Los productos ecológicos y sostenibles para el hogar también están impulsando el mercado. Los consumidores recurren a productos de limpieza que contienen ingredientes naturales y evitan el uso de productos químicos nocivos.
Bueno, eso era lo que mi colega Aligu García ha preparado para el reportaje de esta semana.
Las máquinas y los automóviles son una parte inseparable de la vida moderna. Hay un elemento esencial que las hace funcionar. ¿Qué es? El aceite industrial. Yo ahora me encuentro en una fábrica de aceite industrial y me encuentro ahora sobre un depósito grande lleno de aceite.
Las fábricas de aceite industrial suelen ser complejos industriales extensos con tuberías extensas que se extienden por todas partes y transportan corrientes de fluidos entre grandes unidades de procesamiento químico. Por lo general debería haber enormes depósitos para el almacenamiento de la materia prima de aceite crudo entrante, así como productos líquidos a granel y aditivos.
Primero traen el aceite base, sin aditivos. Luego traen los aditivos en estos barriles y se añade esto al aceite base. Pero ¿qué hacen estos aditivos? Lo que hacen es evitar la abrasión, la oxidación y la sedimentación. Es esencial. Porque el producto final, el uso que tenga, determina el porcentaje de los aditivos.
A pesar de su apariencia similar en los envases, tanto el lubricante como el aceite de motor varían en complejidad y formulación para adaptarse mejor a las necesidades del consumidor final. La fábrica Train se enorgullecen de ser una de las pocas fábricas que pueden producir tipos selectos de lubricantes que tienen un uso generalizado en el sector petrolero industrial.
En las máquinas mezcladoras se mezclan todo tipo de lubricantes y luego, cuando sale el resultado, estos señores lo envasan y va recto al mercado.
Aunque el lubricante se usa en gran medida debido a su alta demanda por diferentes fábricas, el aceite también juega un papel esencial en la vida cotidiana. Cuando salimos de casa, tenemos que acordarnos que el aceite es indispensable para que el motor del coche nos lleve a todas partes.
Los envases de aceite que normalmente conocemos nosotros son así, para automóviles, para motocicletas. Pero también hay otro tipo de aceite que tiene otra formulación que se utiliza en lo industrial, en las compañías, en las fábricas y lo demás.
Las materias primas juegan un papel clave en la producción de los lubricantes. Todo comienza con aceite base, que se clasifica en 5 grupos. Se distinguen por su porcentaje de azufre, de su saturación, así como por su viscosidad. Los aceites base del grupo 1 son menos refinados en comparación con los aceites base del grupo 3. Por lo tanto, dan como resultado un producto final con menor calidad. Es bueno tener en cuenta que Train es auditado por centros de inspección acreditados 2 veces al mes para garantizar que se cumplan los más altos estándares de control de calidad. Esto significa que solo lo mejor de lo mejor llega al mercado para la venta a personas como usted o yo.
Este es uno de los mejores laboratorios del país sobre la prueba, sobre el aceite industrial y también lubricantes. Todo el material y la materia prima que entra en esta fábrica tiene que tener la aprobación de este laboratorio. También cuando se termina y se llega al producto final, antes de envasarlo y enviarlo al mercado, tiene que ser aprobado aquí. Esto ha sido todo hasta el momento. Gracias y hasta la próxima.
Gracias por este informe tan completo. Ahora echemos un vistazo a algunas noticias y eventos recientes sobre este sector y sus operaciones relacionadas. Cada día se realizan nuevos descubrimientos relacionados con la COVID-19, al tiempo que avanzamos en la batalla contra el virus y su contención. Aunque no todos los descubrimientos son nuevos, en el caso de la desinfección y el uso de productos de limpieza, muchos neumólogos han advertido a las personas sobre los efectos nocivos de estos productos.
Se dice que el coronavirus unidireccional puede transmitirse tocando una superficie infectada y luego tocándose los ojos o la cara. Muchas personas están utilizando grandes cantidades de productos de limpieza y desinfectantes para limpiar superficies en sus hogares, oficinas u otras áreas en espacios cerrados. Los neumólogos advierten que el uso excesivo o el uso errado de productos de limpieza tienen efectos nocivos duraderos. El uso de lejía, sobre todo, aumentó en los últimos 2 meses. Por lo general, menos es más con lejía si se debe usar. El especialista pulmonar Mohammad Sahmatkesh, en una entrevista con Tasnim, dijo: muchas personas se han envenenado por el uso de lejía y han desarrollado síntomas similares al asma. Por lo tanto, cuando se usan mezclas de lejía, se debe tener cuidado de no usar grandes cantidades de lejía en relación al agua. Deben usarse mascarillas y las ventanas y puertas deben dejarse abiertas.
Todos sabemos que los productos de limpieza tienen ciertas cantidades de efectos nocivos, tanto para nuestra salud como para el medio ambiente. Algunos productos de limpieza pueden destruir ciertas superficies como madera o pantallas de monitor con el tiempo. Pero los científicos de la nanotecnología han inventado una solución formulada.
La nanotecnología involucra cuerpos en la escala nanométrica. Científicos e investigadores en nanotecnología han estado experimentando con diferentes fórmulas de emulsiones. Han encontrado una fórmula particular que es útil para limpiar superficies. Las emulsiones son generalmente mezclas de 2 o más líquidos que normalmente no se pueden mezclar. Este producto de limpieza utiliza nanoemulsión con glicéridos y agua. El nanoemulsionante es fundamental para la creación de gotas de pequeño tamaño. Se dice que esta fórmula es tan eficiente como los productos que usan alcohol como base. Se seca rápidamente y no tiene los mismos efectos nocivos que otros productos de limpieza. Además, debido a sus propiedades antiestáticas, evita que el polvo se asiente en las superficies. Este producto de limpieza tiene una base orgánica con propiedades antibacterianas. Como es un líquido espeso, generalmente se diluye con agua cuando se usa.
Este es todo el tiempo que tenemos para hoy. Estoy segura de que tienen mucho que compartir. Déjenos un comentario o envíennos un mensaje con esta información. Gracias por seguir nuestro programa y únanse a mí la próxima vez.
Claves de la vida.
Los efectos de las recreaciones sanas.
Hoy pretendemos darles a conocer los efectos que dejan las recreaciones sanas según el estilo de la vida islámica. Los recursos religiosos, haciendo hincapié en las recreaciones y en la felicidad, recuerdan sus resultados individuales y sociales en la vida cotidiana del hombre. Muchos de los recreos capacitan a las personas en los aspectos individuales y sociales. El que hace recreación disfrutará de la salud física y mental, sentirá tanto la autoconfianza como una energía positiva. El entretenimiento, por un lado, aleja la pereza y el desánimo del hombre y, por otro, aumenta la motivación para seguir la vida. El imán Ali, la paz sea con él, dice: el tiempo en el que lo pasamos en el recreo y la alegría es una buena oportunidad para que el cuerpo y el alma logren la frescura.
La posición de la mujer en el occidente.
En el nombre de Dios. Estimados amigos, reciban nuestros saludos cordiales. Farsané Esati y quien les habla, Julia Palomino, les presentamos este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Les saluda Farsané Esati. Esperamos que nos acompañen hasta el final del programa. El aumento de la violencia social contra la mujer en el occidente es una de las consecuencias del feminismo que abordamos a continuación en el capítulo sexto de esta serie, La posición de la mujer en el occidente. La violencia contra la mujer es uno de los casos más extensos del abuso de los derechos humanos en el mundo de hoy, que además de generar muchos problemas individuales y sociales, ha creado una barrera en el camino del progreso de las sociedades. En un informe, Amnistía Internacional ha calificado la violencia contra la mujer como el más extenso y más global ejemplo de la violación de los derechos humanos. Desde luego, pese a la amplia propaganda de los medios occidentales, las mujeres de los países en vías de desarrollo y con sistemas tradicionales no son las únicas personas que sufren a violencia, sino que también las mujeres occidentales se sienten inseguras por estas anomalías sociales. La creciente cifra de la violencia contra la mujer en el occidente y su sentimiento de inseguridad en sus respectivas sociedades preocupa a muchas organizaciones de derechos humanos occidentales. En el programa anterior hablamos sobre este asunto. Ahora, en el programa de hoy, vamos a continuarlo. En una resolución, la Organización Mundial de la Salud ha descrito la violencia contra la mujer de la siguiente manera: cualquier comportamiento violento y asociado al género que provoca daño físico y psicológico o el sufrimiento de la mujer. Semejante conducta puede ocurrir en público o en secreto, recurriendo a la amenaza, coacción o la negación absoluta a la voluntad y la libertad. Todo tipo de violencia puede comportar varias consecuencias físicas o psicológicas: estrés, depresión, miedo, disminución de autoconfianza, obsesión, trastorno a la hora de comer y a la hora de dormir, reprocharse a sí mismo y trastorno al establecer relación destacan entre los síntomas psicológicos de la violencia contra la mujer. La rotura, daño a órganos interiores, suicidio y homicidio figuran entre las otras consecuencias físicas y mortales de la violencia. La Organización Mundial de Salud ha colocado el control de la violencia contra la mujer entre sus prioridades, ya que infligen serios daños a su salud física y psicológica.
La violencia tiene diferentes tipos, uno de los cuales es la que se practica contra la mujer en el ambiente social y fuera del hogar. Las pruebas existentes indican que la mujer en las sociedades occidentales no disfruta de la seguridad necesaria. Por ejemplo, según la investigación hecha por la Universidad George Mason en Estados Unidos, una de cada tres mujeres norteamericanas ha sido objeto de acoso sexual a lo largo de su vida. Según estas cifras, el 19,3% de las mujeres es violada al menos una vez durante su vida. Además, alrededor del 43,9% de las mujeres estadounidenses es víctima de violencia sexual en su vida. Con base a las cifras proporcionadas por el portal RAIN, como promedio, 293.000 violaciones sexuales se registran anualmente para las personas mayores de 12 años. Según este informe, el 68% de las violaciones no se reporta a la policía y el 98% de los violadores no es encarcelado ni un solo día. Esta estadística conmovedora apunta a la ineficacia del sistema de seguridad social de Estados Unidos. Al respecto, también se ha ofrecido una estadística considerable sobre la situación de la mujer en una Europa que reclama defender los derechos femeninos. Según los informes, de cada cuatro mujeres en Suecia, una es violada, lo que parece ser una cifra muy dolorosa. Las estadísticas también indican que de cada cinco mujeres británicas, una ha experimentado violencia sexual antes de cumplir 16 años. Entre tanto, según la prensa británica, solo se revela una pequeña parte de la violación sexual en las universidades de Inglaterra, y las cifras declaradas no son reales. El Instituto para la Lucha contra la Violencia contra la Mujer en el Reino Unido ha denunciado que un tercio de las estudiantes de ese país tiene miedo de transitar por la universidad por la noche. Conforme a las estadísticas, la violación ha aumentado mucho también en Canadá. En los últimos años, se han registrado al menos 460 casos al año. El rechazo a las ancianas en Francia y el maltrato a las migrantes en ese país ha incrementado en los últimos años, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna medida al respecto.
De acuerdo con la investigación realizada en los países europeos en general, el 55% de las mujeres europeas han sido acosadas sexualmente al menos una vez a lo largo de su vida. La violación y la extensa violencia contra la mujer en las sociedades occidentales a una escala tan extensa continúan en condiciones en que los gobiernos occidentales afirman defender los derechos femeninos y presentan a sus países como un modelo de una sociedad utópica, mientras que las mujeres víctimas de la violencia en estas sociedades ni se atreven a denunciar a sus violadores. La policía y el sistema judicial no hacen nada contra los mismos e incluso las mujeres también están sujetas a la amenaza y violación de las fuerzas policiales. Otro asunto que amenaza a la mujer en las sociedades occidentales es el contrabando de mujeres adultas y menores. Las cifras indican que el comercio sexual en Europa es poco arriesgado y reporta muchos beneficios. Los gobiernos han destinado un presupuesto muy pequeño a la lucha contra este asunto y han contemplado castigos triviales para los traficantes de personas en Europa. Incluso muchos de los agentes de la policía en los países europeos, cuando tienen acceso a las víctimas del tráfico sexual, en vez de cuidarlas y devolverlas a sus países, abusan de ellas. La investigación realizada por organizaciones oficiales en Estados Unidos demuestra que cada año más de 100.000 chicas menores son comerciadas para la esclavitud sexual en Estados Unidos. Hasta en Washington, las adolescentes, algunas con 3 años de edad, son objeto de compraventa para la esclavitud sexual.
A juzgar por los expertos en las sociedades que, ignorando las diferencias biológicas y naturales, insisten en relaciones libres e iguales entre la mujer y el hombre y en su propagación, son inevitables las relaciones insanas y la violencia sexual. La relación libre entre la mujer y el hombre, si el interés uno por el otro es bilateral y recíproco, termina en lazos legítimos e ilegítimos. Pero si el interés es unilateral y si la mujer no está interesada en crear relación, en muchos casos enfrenta un fenómeno llamado violación y violencia sexual, y en algunos casos es víctima del acoso sexual. Este fenómeno en los países occidentales siempre ha ido aumentando en las últimas décadas y, según los patólogos, el ambiente de miedo, inquietud y estrés ha llegado a dominar la comunidad de las mujeres de estos países. Por tal razón, hoy en día los países industrializados del occidente, sobre todo Estados Unidos, dudan acerca de sus lemas sobre la presencia física libre e igual de las mujeres en los establecimientos públicos y, para proteger a las mujeres, tratan de reducir el peligro de violación sexual presentando un listado de lo que ellas deben hacer o no hacer. Considerando las cifras y pruebas existentes, se puede descubrir que las mujeres occidentales se encuentran en una situación crítica y que la familia, como un lugar seguro y cómodo para la mujer, se ha visto tambaleada. Tomando en cuenta esta realidad, se puede decir que las mujeres en el occidente no solo no han alcanzado derechos iguales a la de los hombres, sino que también han perdido su identidad. La verdad es que, transcurrido más de un siglo de la promoción de las corrientes feministas en el occidente, las mismas no solo no han alcanzado sus deseos para las mujeres, sino que también los derechos primarios y la seguridad de las mujeres han sido ignorados. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Esperemos que haya sido de su gusto e interés.
Estimados oyentes, esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Ahora es momento de escuchar el documental corto titulado El Arsenal Atómico de Israel.
La volátil región de Oriente Medio tiene el potencial de convertirse en una zona libre de armas nucleares, con lo que ayudaría a mejorar la seguridad regional y mundial. Las llamadas para acelerar el establecimiento de dicha zona han aumentado tanto en la región como en todo el mundo. La idea de prohibir las armas nucleares en Oriente Medio no se ha enfrentado con oposición, excepto de parte del régimen israelí y de sus aliados occidentales, particularmente Estados Unidos. Israel y sus aliados han bloqueado los esfuerzos en la ONU para introducir y hacer cumplir una prohibición sobre las armas nucleares en Oriente Medio. Pero, ¿por qué Israel está tan en contra de cualquier prohibición de las armas más destructivas que el mundo haya visto? El complejo misterioso de las armas nucleares de Dimona en Israel, ubicado en el desierto de Negev. Se cree que en Dimona se desarrolló la primera bomba atómica del régimen israelí. La construcción de Dimona se inició en secreto en la década de 1950, sin la tutela ni la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica. La asistencia técnica francesa desempeñó un papel fundamental en la construcción de este centro de armas nucleares, mientras que el Reino Unido y Estados Unidos hicieron la vista gorda ante los esfuerzos de Israel a favor de la proliferación de armas atómicas. Después de 1958, Francia se negó a seguir cooperando con Israel en el campo nuclear. Le tocó entonces al Reino Unido. Los documentos obtenidos por los medios de comunicación británicos muestran que el Reino Unido realizó cientos de envíos secretos a Israel que incluían plutonio y litio 6, altamente enriquecido en los años 50 y 60. El plutonio y el litio 6 se usan para mejorar las bombas de fisión y como combustible en las bombas de hidrógeno. Gran parte de la financiación de este programa encubierto vino de Estados Unidos. Abraham Feinberg, un prominente empresario pro-israelí, encabezó el esfuerzo de recaudación de fondos. Se desempeñó como asesor no oficial de los expresidentes de Estados Unidos, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson. Este mediador logró recaudar 40 millones de dólares. Israel comenzó la producción en masa de bombas atómicas en 1967. Hoy en día se cree que Israel posee hasta 400 ojivas nucleares. Ese podría ser el tercer mayor arsenal de armas atómicas del mundo, después de Estados Unidos y Rusia. Israel se ha negado durante décadas a atender los llamamientos para firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. El programa clandestino de armas nucleares de Israel salió a la luz por primera vez en 1986. Este es el hombre que filtró los secretos de los arsenales nucleares de Israel a los medios británicos. Mordecai Vanunu pasó 8 años como técnico en el Centro Ultrasecreto de Investigación de Armas Nucleares de Dimona. Durante el último año de su trabajo como técnico en Dimona, tomó decenas de fotos de los laboratorios ultrasecretos y luego las entregó al Sunday Times. Estas son algunas de las fotos que Vanunu tomó con su cámara. Mostraban la enorme extensión del programa de armas nucleares clandestinas. Cuando se publicaron las fotos, el informador israelí se encontraba en el Reino Unido. La agencia de espías israelí Mossad estaba enfurecida y se vio presionada por el escándalo. Envió a un agente para persuadir al informador de que fuera a Roma, donde fue secuestrado y llevado de regreso a Israel. Lo acusaron de traición y espionaje en 1988. Vanunu fue liberado en 2004 después de pasar 18 años tras las rejas. Mordecai Vanunu cree que el arsenal de armas nucleares de Israel está creciendo cada año. El ejército de Israel se está asegurando poder transportar las armas nucleares a cualquier parte del mundo por tierra, aire y mar. El misil balístico intercontinental Jericó 3 de Israel le ha brindado la capacidad de lanzar un ataque nuclear contra objetivos a miles de kilómetros de distancia. En junio de 2012, la revista semanal alemana Der Spiegel publicó un editorial de investigación que revela que Israel ha equipado los modernos submarinos que compró de Alemania con misiles nucleares. También hay informes de que el régimen ha miniaturizado algunas bombas a un tamaño tan pequeño como para caber en una maleta o ser disparadas en proyectiles de artillería. A pesar de abundantes evidencias de la campaña secreta de Israel para desarrollar su arsenal de armas nucleares y los medios para usarlas, los funcionarios israelíes nunca han hablado de ese tema. La posesión de un ingente arsenal de bombas atómicas por parte de Israel es ahora un secreto a voces. Las autoridades del régimen, ahora y antes, siempre han evadido preguntas sobre las armas nucleares. La negativa de Israel a ser transparente sobre sus armas atómicas se considera el obstáculo más importante para el desarme nuclear en Oriente Medio. La posición respecto al tema de Tel Aviv disfruta del apoyo omnímodo de los Estados Unidos. Y precisamente por eso, en 2015, una conferencia de un mes sobre la revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear de 1970 terminó en un fracaso. Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido bloquearon una iniciativa para la prohibición de armas nucleares en Oriente Medio. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se apresuró a agradecer a los aliados que se opusieron al plan. Ese ciego respaldo occidental a Israel dura décadas. El caso de las armas nucleares del régimen se considera como uno de los ejemplos más flagrantes del doble estándar occidental con respecto a la seguridad mundial. Israel, dotado de armas nucleares, ha atacado muchas veces a países de la región, como el Líbano y Siria, y se considera el factor desestabilizador más importante en Oriente Medio. Sin embargo, Occidente nunca le ha presionado para que aclare la realidad sobre su peligroso arsenal nuclear y lo desmantele. Es muy poco probable que el comportamiento de Israel cambie si no lo hacen sus poderosos partidarios.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós. Thank you.